varios comerciantes lo cogieron. No pesaba nada porque era un hombre muy, muy escuálido, era muy pequeñito. Lo cogieron a peso y lo metieron en un contenedor de basuras.
Crónica Negra, los sucesos que estremecieron Mallorca.
En la década de los 90, la ciudad de Palma vivía bajo el yugo de un conocido delincuente al que llamaban el Cojo Manteca.
Javier Jiménez, ¿cómo estás?
Hola Alba, ¿cómo estás? Sí, realmente fue un personaje de esos que dejan huella y yo lo conocí y además hablaba mucho con él y era un tipo muy peculiar.
Vamos por partes, porque ya sabemos que había este Cojo Manteca original, el Alavés, pero el de Palma forjó su propia identidad y además surge en la misma época. ¿Quién era nuestro Cojo Manteca Balear?
Bueno, el nuestro era realmente una réplica en cuanto al nombre del original, que era un tipo, bueno, que se hizo famoso por manifestaciones muy sonadas y lucha contra las fuerzas de seguridad. Era un punky, pues, de la época, ¿no? Muy bregado y muy luchador. El nuestro, pues, era otro estilo, evidentemente. Era un hombre discapacitado, iba en silla de ruedas, pero también, pues, tenía auténtica fijación con los escaparates, con romperlos y, sobre todo, con ingresar en prisión, que era lo único que quería en la vida, porque en prisión se encontraba muy cómodo, estaba feliz, tenía muchos amigos y, bueno, era su único objetivo.
¿Era un delincuente? ¿Había nacido en Mallorca? ¿Qué sabemos de él, de su historia?
Sí, no era mallorquín. Él era de una familia muy numerosa, me contó una vez, no sé, me dijo 10 o 11 hermanos, una familia, pues, con unas dificultades económicas importantes, ¿no? Y él, pues bueno, tuvo unos problemas de salud, quedó en silla de ruedas y, pues, al final, para llamar la atención, pues se dio cuenta que si cometía pequeños delitos de baja escala, ¿no? Romper escaparates, lanzar, pues, tapar la alcantarilla contra una tienda, ese tipo de cosas, pues al final se dio cuenta que de esta forma se le acumulaban los delitos pequeños, menores, y acababa en prisión, que era su gran objetivo, ¿no? Pero realmente tenía una historia muy trágica detrás, porque, ya digo, era de una familia muy torturada, una familia muy castigada económicamente, desestructurada totalmente, y él tenía muchos traumas de aquella época.
¿Cómo se llamaba realmente? ¿Lo sabemos?
Sí, era José Lozano. Bueno, se movía siempre en Barcelona hasta que recaló en Palma. Él llegó en el año 87, si no recuerdo mal, a Palma, y empezó, pues, como te he comentado, cogía tapas de alcantarilla, que pasaba mucho, pero tenía una mano muy fibrosa. Yo recuerdo que tenía unos brazos muy fibrosos, era pequeñito, estaba en la silla de ruedas, pero tenía mucha fuerza en las manos. Entonces levantaba tapas de alcantarilla y las lanzaba como un boomerang contra los escaparates, sobre todo en la calle Olmos, que era su gran fijación, y alrededores.
Él se movía con una silla de ruedas, por esto que nos explicabas, había sufrido una poliomielitis, que en aquella época era una enfermedad que había afectado a muchísimos niños, que luego habían quedado, ¿no?, con esas piernas sin fuerza, débiles, como en el caso del Cojo Manteca, que necesitaba esa silla y que para él era una extremidad más.
Efectivamente, yo recuerdo hacer auténticos malabarismos con la silla. Yo me quedaba fascinado porque lo veía y se levantaba, se ponía en el suelo, era casi como de circo, era extraordinario.
¿Cuándo se hace mediático?
Pues mira, yo empecé en el periodismo en el 89, en sucesos en la sección de Baleares, de Glorioso Baleares, y él ya era conocido. Él empezó más o menos entre el 87 y el 88, lo que a un nivel menor, ¿no? No tenía una resonancia mediática como tuvo ya a principios de los 90, que fue su estallido social y mediático, ¿no?
Contaban que le tiraban en los contenedores de la basura. ¿Esto es verdad, Javier?
Sí, yo esto lo viví y fue muy desagradable. También hay que poner en contexto todo, ¿no? Es cierto que los comerciantes estaban indignadísimos porque día sí, día también, pues rompió un escaparate. Entonces algunos estaban, pues, muy, muy cabreados con él. Y bueno, antes de que llegara la policía, en ese ínterin de que rompía el escaparate, saltaba la alarma y llegaba la policía, en varias ocasiones varios comerciantes lo cogieron. No pesaba nada porque era un hombre muy, muy, muy escuálido, era muy pequeñito. Lo cogieron a peso y lo metieron en un contenedor de basuras, efectivamente. Él lo entendía, era muy peculiar. Ese juego lo aceptaba, es decir, él sabía que tenía consecuencias y consecuencias fuera de la ley, ¿no? Y no se quejaba de eso. De hecho, él me lo contaba como bueno, era el peaje que tenía que pagar para ir a prisión, ¿no? Y sabía que podían, pues, tirarle a un contenedor de basuras o darle dos bofetadas. Bueno, se la jugaba, era consciente.
¿No robaba en las tiendas en las que rompía los escaparates o sí cometía algunos hurtos? No, solo cometía los destrozos.
Sí, él solo rompía. Él inicialmente iba a bazares chinos y compraba un martillo de bajo coste, ¿no? Y con ese martillo, pues, se ponía supuestamente a pedir limosna pegado al escaparate, en un momento dado se giraba y ¡pum!, comenzaba a golpearlo con violencia, ¿no? Luego, como vio que el martillo a veces tardaba un poco o no acababa de romper el escaparate, lo que hizo fue lo que te comentaba antes de las alcantarillas, las tapas, que eran muy pesadotas. Entonces la levantaba y la lanzaba, y eso sí que fracturaba el escaparate. Y se montaba un jaleo tremendo porque, ya te digo, los comerciantes, llegó a haber incluso patrullas ciudadanas de defensa para evitar que Cojo Manteca aterrizara en la calle Olmos.
Eso te iba a decir, porque él decía que incluso organizaban piquetes contra él, ¿no? Como en las huelgas también clásicas. ¿Esto era verdad?
Sí, 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 es cierto. Yo esto lo viví y los vecinos llegaron a organizarse por turnos para dar la voz de alarma cada vez que lo veían llegar. Él llegaba de aquella forma con su silla de ruedas, que llegaba poco a poco. Él solía llegar de la parte del Hospital General, la cuesta, bajaba las Ramblas y luego ya enfilaba a Olmos, ¿no? Pues a la altura del inicio de Olmos, donde está la administración de lotería, pues ahí ya daban la voz de alarma cuando llegaba. Y normalmente salía un comerciante y lo vigilaba. Lo que pasa es que el tío era muy pillo, muy cuco, y esperaba un descuido, y si no tenía la tapa de alcantarilla, tenía una piedra y la lanzaba contra el escaparate. Era algo indomable.
Has dicho una palabra clave en esto, que era pillo, esa pillería callejera, porque también, por ejemplo, se le notaba cuando pedía dinero.
Efectivamente, era un pillín de la época, ¿no? Era un pillín, el típico pillín español de aquellos años, que bueno, sabía latín. Era un tipo grotesco, porque además yo recuerdo que siempre escupía, estaba enfermo de tuberculosis y siempre escupía continuamente. Era desagradable, ¿no? Conmigo la verdad es que no. Yo tengo que decir que desde el principio conectaba muy bien. Me decía Plumilla, ponte aquí Plumilla, te voy a contar. Y me sentaba a lo suyo y me contaba lo que había hecho, lo que no había hecho, que le habían, si le habían lanzado un control de basuras. Él siempre contaba la verdad, es muy curioso. Era un pillín, era un tipo, un canalla, en el sentido de, bueno, los bajos fondos simpáticos de la época, ¿no? Pero contaba la verdad siempre, eso es muy curioso. Y cuando hacía un relato, pues era muy coherente.
¿Y la gente le daba dinero? O sea, ¿se ganaba la vida con esas pequeñas limosnas que recibía?
Bueno, inicialmente sí, porque él se ponía al principio en el Hospital General, en la plazoleta que hay. Y allí sí que le daban, porque bueno, contaba una milonga y lloraba y gritaba y bueno, y más o menos pues le daban dinero. Luego, más adelante, ya cuando se hizo más notorio y más famoso por el tema de los ataques a los escaparates, allí ya lo aclararon un poco y vieron que bueno, que era un farsante, ¿no? Entonces allí fue el declive suyo económico.
Cuentan incluso que se guardaba las monedas en el bolsillo para aparentar que no le habían dado nada, ¿no? Para rascar alguna monedilla más, ¿no?
Efectivamente, yo esto lo he vivido con él en la cuesta de la calle Olmos. Un día hablando con él, se escondió, tenía como especie de sombrerito con monedas y estaba muy cargado. Y bueno, vi que las metía en el bolsillo, las dejaba y efectivamente era una forma de marketing, no suyo, para llamar la atención y hacer creer que le daban pocas limosnas cuando en realidad pues ganaba cantidades importantes al principio, los 80 finales, principio de los 90, luego todo cambió.
Decías que contigo se portó siempre muy bien, pero en general era bastante agresivo. ¿Se metía con los viandantes también o solo con los comerciantes?
Sí, se metía con los viandantes y sobre todo con las mujeres. Era bastante ordinario con las mujeres, les decía de todo. De todo, yo ya digo, estaba mucho con él porque era un personaje único en sucesos y además tenía muy buena información siempre y nos contaba pues temas de bajo fondos, aquí ha habido un palo esta noche, aquí han robado tal, lo sabía todo. Y ahí me convenía mucho hablar con él por ese motivo, ¿no? Porque tenía muy buena información, pero la verdad es que era muy soez con las mujeres y era incluso desagradable.
Mira si teníais buena relación, Javier Jiménez, que la única entrevista que existe a José Lozano, al Cojo Manteca palmesano, ¿se la haces tú?
Sí, efectivamente. Yo creo que fue el 93-94, poco antes ya de su destierro de Mallorca. Y yo siempre me preguntaba, pero me daba largas. Y un día me dijo, me la ha pedido hasta El País. Como decir, esto es algo extraordinario, ¿no? Pero te la voy a dar a ti. Y efectivamente, llamé al fotógrafo, vino Alejandro Sepúlveda. Le hicimos unas fotos extraordinarias en la calle y publicamos al día siguiente una página entera contando toda su vida. Y fue muy interesante y fue un puntazo periodístico porque nunca había dado una entrevista.
¿Recuerdas el titular de aquella entrevista exclusiva?
Yo creo que sí, creo que era algo así como que seguiría rompiendo escaparates porque él quería vivir en prisión.
¿Por qué esta obsesión de vivir en prisión? ¿Había pasado mucho tiempo o...?
Bueno, él decía que tenía ahí muy buenos amigos, las malas lenguas decían que eran amigos muy íntimos, ¿no? Y se encontraba muy cómodo, también me decía siempre, tengo cama, tengo comida, tengo ducha caliente, ¿qué más quiero? Entonces, claro, él era un personaje desarraigado, ¿no? En la calle, pues, era un ambiente hostil para él. Y él se encontraba cómodo pues con los bajos fondos. Y en la cárcel, evidentemente, pues había ese perfil de inquilinos, ¿no? Y él estaba muy cómodo con ellos. Y bueno, lo que quería era, una vez que acababa su condena y lo sacaban, pues su obsesión era volver a prisión.
Es increíble, porque con este modus operandi de pequeñas condenas, porque al final lo que hacía era romper escaparates y no cometía otro tipo de ilícitos más graves, se pasó 10 años.
Pues mira, más o menos estuvo, sí, cerca de 10 años rompiendo escaparates, hasta que al juez Pedro Barceló, que era un fenómeno, recientemente jubilado y un gran amigo nuestro, tuvo una idea genial, que era no meterlo en prisión, que era lo que quería él, sino desterrarlo, que eso era una figura distinta. Era complicado, pero él se fundamentó en que durante años había enloquecido a muchísimos comerciantes, había provocado una psicosis tremenda en la zona y que era necesario desterrarlo. Lo consiguió y lo envió a Barcelona. Ese fue el principio del fin del cojo manteca.
¿Era como una especie de orden de alejamiento o algo así de la época? Es decir, ¿cómo, por qué sacarlo de Palma? ¿Consiguió hacer un auto, ¿no?, que le llevara hasta allí?
Efectivamente, la figura es una figura un poco medieval, es una figura de destierro, ¿no? Es decir, que tú no puedes vivir en tu tierra. Es muy curioso, ¿no? Y se da muy pocas veces. Aquí alguna de las hemos tenido, pero es una figura que se aplica muy poco, porque digo, es una figura muy antigua, es medieval, ¿no? En ese caso, pues estaba justificada, porque realmente no servía de nada encarcelarlo, porque era lo que él quería. Es decir, con una persona normal o con un delincuente normal, lo que quiere es salir de la cárcel y no volver nunca más. En cambio, él era todo lo contrario, por lo cual el juez Pedro Barceló, con muy buen criterio, fundamentó su auto en: oiga, señores, este hombre no quiere salir de la cárcel, todo lo contrario. Por tanto, la cárcel no nos sirve, hemos de desterrarlo de Mallorca, sacarlo de su entorno de amistades y de esta forma, pues, intentar que se calmen las aguas en la calle Olmos, que era un polvorín.
Decías que fue el principio del fin, le ingresan en Quatre Camins, en la cárcel de Barcelona.
Por pequeños delitos acumulados. Él tenía tantos pequeños delitos que, claro, al final formaban una causa penal importante contra él. Le caían, pues bueno, meses de prisión, eran penas muy cortas, ¿no? Pero iba sumando continuamente. Lo que pasa es que en Quatre Camins no estaba cómodo él, no tenía los amigos que tenía en Palma, era su antigua ciudad, pero ya estaba muy desubicado porque hacía más de 10 años que estaba fuera. Él había perdido muchos amigos por las drogas, muchos junkies que en su época eran sus amistades, luego ya habían fallecido. Entonces, en Barcelona, pues, se encontró muy perdido. Él estuvo un par de años y yo, si no recuerdo mal, creo que regresó una vez sin poder. Se coló en un barco y llegó aquí. Claro, el destierro, pues en los aeropuertos y en los puertos, en principio, bien que tienes una orden de destierro, ¿no?, que no puedes pisar esa tierra, ¿no? Pero él, no sé cómo, consiguió volver, al menos en una ocasión. Volvieron a sacarlo fuera, ingresó en prisión y luego ya fue la decadencia absoluta. Enfermó, él ya estaba muy enfermo, tenía, ya digo, problemas pulmonares, estaba muy mal, pero en la cárcel lo pasó muy mal. Pilló una depresión muy gorda porque él soñaba con estar en la cárcel de Palma, no en la de Quatre Camins. Y bueno, poco a poco fue languideciendo y se apagó.
¿Cuándo murió?
Pues murió, yo creo que sería el 99, si no recuerdo mal, 99. Y bueno, fue una muerte que nos llegó aquí a la prensa de aquí y nos cogió por sorpresa, porque sabíamos que estaba muy mal, pero no que estaba para morir. Y bueno, a mí me supo mal porque, ya digo, era un personaje muy curioso, muy soez cuando quería, pero también tenía su punto entrañable y, sobre todo, que tenía muy buena información. Tú piensas que él vivía en albergues, en la cárcel, en la calle dormía, se rodeaba siempre con lo peor de Palma. Entonces conocía perfectamente lo que había ocurrido en Palma, quién había pegado este palo, quién había robado aquí, si había habido una violación. Es decir, los sucesos los controlaba de una forma tremenda. Y eso a mí, pues, me atraía mucho.
Fue una pérdida importante para el mundo de los sucesos, también para la gente con la que se portaba bien. Los comerciantes seguramente se llevaron una alegría.
Pues realmente es una tragedia tremenda, porque él acabó cumpliendo su sueño, pero en una cárcel equivocada. Es decir, él quería ingresar, pero ingresó en la de Quatre Camins, que para él fue una pesadilla.
Así fue su final. Muchas gracias, Javier.
Un placer, Ava. Muchas gracias.